Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros de diferentes maneras. Y muchas gracias a la gente que ha recibido también el libro, Mito 5, que ya está en la calle.
Felicitaciones.
Muchísimas gracias. Siempre uno tiene esa sensación tan extraña, ¿no? Cuando sale un libro, de alegría y, bueno, sí, ver cómo va a reaccionar la gente. Y la verdad que muy contento. Así que bueno, muy contentos con la salida del libro. Uh-huh. Y muchas gracias a todos.
¿Se vienen los sorteos de Mito 5?
Se vienen los sorteos de Mito 5. A partir de la semana que viene, pues todavía no tenemos acá libros disponibles, pero a partir de la semana que viene, con mucho gusto, vamos a sortear Mito 5. Bueno, algunos comentarios en torno a Thatcher y ¿cómo se puede decir? Apologistas locales, ¿no? Uno que no podría creerlo, pero así es, ¿no? Entre ellos Luis Alberto Romero, el historiador, que cada vez está más corrido a la derecha, ¿no? La verdad que no sé qué haría su padre si se levantara de la tumba un hombre del socialismo como José Luis Romero, un gran historiador, ¿no? Que publicó el 10 de abril en La Nación un artículo realmente increíble titulado A Margaret Thatcher no le tembló el pulso. Donde hace una comparación de muy mal gusto, faltándole respeto a los muertos, a los soldados muertos y a la gente que murió en Malvinas y a todo el dolor que nos dejó Malvinas, comparando Malvinas con un partido de fútbol y diciendo que Margaret Thatcher no fue la culpable del hundimiento de Belgrano, sino los generales que condujeron la guerra, cosa que por supuesto podemos coincidir en la responsabilidad primaria de Galtieri y todos sus canallas socios, pero la que decidió el hundimiento del Belgrano fue Margaret Thatcher, y esto lo sabemos todos, inclusive con cierta oposición dentro del propio la mesa chica, ¿no? De la conducción de la guerra. La verdad que decir esto es tremendo. Había un artículo anterior donde Romero decía que prefería llamar las Falklands a las Malvinas, en vez de Malvinas. O sea que hay gente que, no sé, ¿no? Va perdiendo como la brújula. Y lo interesante es que estos son los que se ponen a ponderar, ¿no? De lo que es serio y lo que no es serio en la historia, lo que habla de historiadores militantes, Y esta es una forma de militancia, ¿no? Defender a la Thatcher, digamos. Fíjate vos lo que pasó, que es sumamente interesante. La Nación, que tiene un público muy particular, sus lectores, y particularmente los comentarios de La Nación, que suelen ser los más reaccionarios de lo que se pueda leer en el país. Creo que La Nueva Provincia y La Nación se llevan los premios de esos comentarios, que son una forma de cobardía en general, porque son anónimos y cada uno dice cualquier barbaridad sin ningún costo. En este caso los tuvieron que suspender, sacaron los comentarios porque se ve que le decían algunas cosas impropias, o en todo caso propias, a Luis Alberto Romero, ¿no? Dice, dada la sensibilidad que ha despertado la nota, hemos suspendido los comentarios, qué sé yo. Cosas que no hacen cuando aparece una nota de otra gente que no está bajo su protección, ¿no?
Claro, y que despierta comentarios.
Sí, tremendos, también, ¿no? Recordemos deseos de muertes y ese tipo de cosas que seguían siendo publicadas ahí mismo, ¿no? Sin que nadie suspenda los comentarios, ¿no?
¿Sabés quién hizo una muy buena nota? Ezequiel Fernández Moore.
Excelente. En La Nación.
En La Nación.
Curiosamente. En La Nación. Y también le suspendieron los comentarios. Sí, excelente nota, ¿no? En un sentido totalmente contrario al que el de Luis Alberto Romero, una excelente nota, donde hay una vinculación con lo futbolístico, con los hooligans, y un cantito predilecto era cantaremos el día que muera Margaret Thatcher, ¿no? Porque, por supuesto, el pueblo inglés ha padecido hasta siniestro personaje, ¿no? Aquí no tenemos nada para defender de la Thatcher, es todo lo contrario, es la cara del enemigo, ¿no? La cara del enemigo, no solamente por Malvinas, sino por el modelo neoliberal que abrió a América Latina y al mundo, que abrió a su propio pueblo, ¿no? Cerrando las minas y dejando en la calle a tanta gente, ¿no?
Y en el caso del fútbol, un hecho terrible.
¿Cómo? O sea,
más de 90 muertos en un estadio de fútbol, y el gobierno de Thatcher le echó la culpa a los hinchas cuando la culpa la tenía la policía.
Los hooligans. Claro. Una mujer siniestra por donde la miremos, ¿no? Un personaje nefasto que... La verdad que alguien se dedique a defenderla es llamativo, ¿no? Por lo menos llamativo. Y suena a resentimiento, ¿no? A cierto resentimiento que no sé si tiene que ver exactamente con la Thatcher, ¿no? Si no se está apuntando a otros lados, lo cual es muy criticable en términos históricos, ¿no? Sobre todo una persona que se precia de ser el historiador más serio de la Argentina con todo lo que eso implica. Aunque, por supuesto, nosotros no le damos esa categoría que él se autoasigna, ¿no? Pero, y si alguien tiene alguna duda, va a La Nación, pone Luis Alberto Romero, 10 de abril, y lee la nota, y después conversamos, ¿no? A ver si eso es serio, digamos, lo que está puesto ahí adentro. Bueno, la verdad que ha despertado comentarios mucho más interesantes, como los de Morrissey, por ejemplo. Una nota excelente sobre Margaret Thatcher, ¿no? Lo que significó. Y algunas pintadas, ¿no? Acá nos mandaba una carta Eduardo Puibusqué, que es un nacido oyente del programa, que decía que había visto en un diario una foto tomada en Inglaterra donde una pared decía: Dama de Hierro, oxídate en paz, ¿no? Una excelente ironía, muy, muy interesante, sobre un personaje que detestamos profundamente y que no derramamos ninguna lágrima por ella, ¿no? Así que...
¿Cómo era que dijo alguien? Privaticemos su funeral y démoselo al que pida la menor cantidad de dinero.
Claro, exactamente, ¿no? A ver quién se hace cargo de... quién se hace cargo del muerto, justamente, claro. Como se suele decir aquí criollamente, ¿no? Pero la verdad que no deja de ser sorprendente la gente que sale a defender a un personaje tan nefasto y que tiene tanto que ver con nuestra historia también, ¿no?
Claro. Sí.
Así que bueno, se harán cargo algún día, ¿no? De lo que han dicho y lo que han hecho. Y si no se hacen cargo, bueno, los haremos cargo nosotros.
La radio pública tiene historia. Te la cuenta Felipe Piña.
Vamos a hablar de un tema extraordinariamente interesante, polémico, un tema incómodo muchas veces, ¿no? Sí. Porque toca personajes de nuestra historia y sujetos de nuestra historia muy, muy importantes. Tiene que ver con los nazis en Argentina. Tema donde se ha escrito mucho, hay mucha leyenda, se ha hablado incluso de la fuga de Hitler a Argentina, ¿no? Hay tours en Bariloche donde se fugó Hitler, donde vivió Hitler, cosa altamente improbable, ¿no? Digamos, por muchos motivos, porque se ha certificado su muerte, porque está el relato de la secretaria, ese excelente documental, ¿no? La secretaria de Hitler, donde cuenta los últimos momentos. Pero bueno, también esto fue echado a correr por algunos nazis también que querían mantener viva la figura del Führer, ¿no? Claro. Esta idea del hombre que sigue vivo y que sigue...
El Cuarto Reich, ¿no?
A esta altura sería prácticamente imposible, ¿no? Una cuestión biológica. Pero, bueno, esto fue una de las cuestiones.
Sí.
Y es interesante decir que el nazismo acá tuvo adeptos antes de la caída del régimen, sino durante, ¿no? Vos recordabas una famosa foto del acto tan muy fuerte en el Luna Park con uniformes nazis, ¿no?
Sí.
Que se hizo allá por 1934.
Sí.
Un acto en Luna Park a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? O sea, apoyando la asunción del canciller, ¿no? De Hitler. Y bueno, eso es un antecedente. Importantes capitales alemanes que apoyaron la candidatura de Hitler. Hay un documental muy interesante en la televisión alemana donde habla de la importancia del aporte, por ejemplo, de los dueños del Hotel Eden, cómo financiaron parte de la gira de Hitler, de su campaña, con dinero que provenía de la Argentina, ¿sí? de alemanes que estaban financiando al nazismo. Bueno, esto quiere decir que durante el periodo de vigencia del nazismo, no exactamente con su caída, había una fluida relación, inclusive con algunos periódicos locales como El Pampero, ¿no? Es decir, periódicos llamados nacionalistas, palabra altamente bastardeada en nuestro lenguaje histórico político, ¿no? Nacionalista pasa a ser sinónimo de derechista.
Sí.
Cuando en realidad nacionalista es una persona que defiende a su país, ¿no? Digamos, en todo caso, podemos hablar de chauvinismo, de nacionalistas con Z, otra cosa, pero nacionalista no tiene por qué ser una palabra despectiva, ¿no? Y acá, inclusive de cierta literatura extranjera, que define al nacionalismo como un elemento de la derecha, ¿no? Si de, sí. Quizá en, usándolo en términos de clásicos de la sociología y la historia europea, donde los nacionalistas eran claramente opositores a los internacionalistas, que eran los marxistas, ¿no? Claro. Cosa que en Argentina no tiene por qué ser necesariamente así. Claro, aquí el movimiento obrero era... fue altamente nacionalista en un momento que, dado, ¿no es cierto?
Sí. Que es lo que vos señalabas con respecto al tema de las banderas, cuando aparecían en los años 30.
Claro, exactamente. O sea, donde, por ejemplo, vale la pena detenerse en esto, ¿no? Porque estamos hablando nada más y nada menos que una terminología que atraviesa la historia. Así como es absolutamente incorrecto hablar de liberales en la historia argentina, si un liberal no puede apoyar nunca un golpe de Estado y los principales... actores civiles de los golpes de Estado en Argentina fueron los autodenominados liberales, ¿no? Sí. Desde los que apoyaron el golpe del 30 hasta la gente del golpe del 55, ¿no? Sí, sí. Bueno, esos eran llamados liberales. Así que como esa palabra es incorrecta totalmente, porque esos eran fascistoides, digamos, tipos que estaban, que avalaban el uso del autoritarismo, la picana, la tortura, todo esto. Sí. Un liberal, por definición, en el buen sentido del término, ¿no?
Sí, sí, sí.
No debería de ninguna manera avalar esto. Tampoco es apropiado de ninguna manera el uso de nacionalista, ¿no? Que, insisto, se entiende mejor en el contexto europeo, ¿no? Nacionalista versus internacionalista. En el caso argentino... hay un fenómeno muy particular, y es que el proletariado argentino se torna nacionalista, en el buen sentido de la palabra, sí. Se va nacionalizando a partir de los años 30, con la llegada de los migrantes internos, donde hay otra cultura obrera, aparecen las banderas argentinas, aparece otra concepción del mundo, ¿no? Sí. Donde no es contradictorio ser nacionalista y defender causas obreras, cosa que cuesta mucho entender, digamos, a ciertos investigadores extranjeros, y otros que no quieren entenderlo, ¿no? Claro. Que es otra cosa. Ahora, otorgarle a la derecha el monopolio del uso del nacionalismo, la palabra nacionalismo y nacionalista, es un error historiográfico además también, ¿no? Uh-huh. Que creo que vale la pena decirlo, ¿no?
Ahora, qué interesante, ¿no? Es como si el nacionalismo, uh-huh. por ejemplo, por poner una fecha, después de la caída de Rosas,
sí.
hubiera quedado como un elemento ajeno a cualquier propuesta política de la...
Totalmente, sí, sí, la verdad. Y, y a la vez se nos dice que son... los creadores de nuestra nacionalidad, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, sí. Roca, ni hablar Roca, ¿no? Por ejemplo, que uh-huh. sería.
Sí, sí, sí.
No sería un nacionalista, entonces Roca, ¿qué sería? Un entreguista. Estarían admitiendo, se meterían en un problema, me parece a mí, uh-huh. con el mal uso de la terminología, ¿no? Por eso que uno. Vale la pena detenerse en estos detalles, me parece a mí, que no son detalles, sino que hablan de una categorización, ¿no?
Claro.
Y la derecha argentina, para hablar correctamente, que va a tener un crecimiento muy importante a partir de los años 30, ¿no? Ya a fines de los 20, con la aparición de un discurso muy promilitar y profascista.
Sí, ¿eh? Sí. Y antiobrero,
caso,
¿no?
Caso, claro, naturalmente antiobrero, digamos. Un ejemplo del llamado nacionalismo, que en realidad es derechismo, uh-huh. un derechismo prefascista, digamos, sí, sí. por una cuestión de tiempo, es el de Carles. ¿No? Un discurso claramente oligárquico, un discurso antiobrero, un discurso corporativo, ¿no? Que de alguna manera es previo casi al fascismo, ¿no?
Claro, pues
estaba hablando de 1919, por ejemplo, ¿no?
Eso es lo que quería preguntarte con respecto al tema del programa. Uno decía, sí. bueno, ¿y cuál era, digamos, el grupo que podía ser proto o prefascista en la Argentina?
Claro,
esos.
La Liga Patriótica. La Liga Patriótica, claro. fundada al calor de las huelgas de la Semana Trágica, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos a Carles, lo tenemos a tantos personajes militares, ¿no? que formaron parte de la Guardia Armada esa.
El antisemitismo,
claro. ¿no? Claro. Es decir, son elementos que vamos a encontrar después en el nazismo, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, el problema que tiene esta gente es que son profundamente católicos, uh-huh. y que por lo tanto ni el fascismo ni el nazismo fueron movimientos ultracatólicos, ¿no? Más bien planteaban otro tipo de endiosamiento, de culto a la personalidad que los desviaba de ese perfil ultracatólico. Si bien mantuvo, por ejemplo, el fascismo buenas relaciones con la Iglesia, particularmente con el Papa Pío XII o el propio nazismo, no eran movimientos procatólicos, ¿no? Entonces, la derecha argentina se encontraba en una situación bastante particular, que era admirar a Mussolini, admirar a Hitler, pero no estar de acuerdo con este culto a la personalidad, esta movilización de las masas, que les traía cierta preocupación. Ellos seguían pensando en una aristocracia en el sentido de gobierno de pocos y de los mejores. Lo que pasa es que los mejores eran otra cosa, no eran ellos los mejores. ¿No?
Ellos,
muchos elementos que vamos a encontrar en el fascismo y en el nazismo, en la derecha argentina, xenofobia, antisemitismo, irracionalismo, digamos, esta cuestión de que el extranjero hay que traerlo para trabajar, pero no puede pensar o no puede tener ideas propias, el anticomunismo fanático, ¿no? Un antimarxismo, antisocialismo, inclusive desconfiando de la ciencia, el progreso, una cosa muy medieval, ¿no? Esto de que el que nace pobre tiene que morir pobre, ¿no? Una especie de cosa estática que tenía que ver con la derecha argentina, que, como dijimos más de una vez, era entonces más reaccionaria que el fascismo y que el nazismo en algún sentido, ¿no?
Claro.
No para disculpar de ninguna manera a semejantes basofias, ¿no? Horrores de la humanidad, claro. Sino para hablar de categorías locales muy graves, muy tremendas, que explican, y cuando siempre lo tenemos que decir, pero es importante, cuando decimos explican, no es justifican, sino explican históricamente el nivel de sangre que corrió en Argentina, ¿no? Porque estos tipos eran gente con poder.
Claro.
Eran gente del poder, ¿no? Entonces, estamos hablando de situaciones complicadas, ¿no?
Ahora, y el mito de la nación católica también como justificación de todo eso.
Absolutamente,
que decías, ¿no?
Absolutamente. Ahí lo tenés a Lugones, por ejemplo, ¿no? Y a todos estos pensadores que van formando una mentalidad muy particular, muy combativa, ¿no? Entonces, de relaciones, digamos, de cierta simpatía, no del todo abiertas a esto, pero que luego van a ser receptivas a estos personajes una vez producida la derrota, ¿no? De la guerra, o sea, cuando se produzca la derrota, y qué se hace con los personajes que tanta cantidad de oficiales y de primera línea que estaban militando tanto en el fascismo como en el nazismo, ¿cierto?
En la huella de la historia, abriendo camino al pensamiento. Historias de nuestra historia.
Hay una película muy interesante protagonizada por Pepe Arias, que es La guerra la gano yo, donde hay algunas consideraciones de cómo veían los argentinos el conflicto en Inglaterra. Vamos a escuchar algunos fragmentos de esa película altamente recomendable con el genial Pepe Arias, ¿no?
Las sirenas.
Papá, anuncia la radio que Hitler invadió Polonia.
Pudo haber elegido otro momento. Estamos celebrando el bachillerato de José Luis. ¡Salud, señores!
Dice doña Antonia que pidió azúcar en pancito.
¿Qué? Vos hablando sos lerdo, pero caminando te matás el punto. ¿Dónde anduviste?
Haciendo el reparto.
Por lo que tardaste, cualquiera diría que hiciste el reparto social. Llevaste 3 pedidos y demoraste 1 hora y cuarto. Promedio, 2 cuadras por hora. No corras tanto, te podés recalcar el menisco.
Estuve mirando la pizarra del diario.
¿Por qué? ¿Acaso hay fútbol hoy?
Ah, algo más importante, don Rosendo. Parece que en Europa va a haber lío. Dicen que Hitler invadirá Polonia.
¿Y a usted qué le importa? ¿Acaso Polonia es suya? ¿Tiene estancias allí?
Mire que van a invadir.
Usted preocúpese cuando invadan la cancha de Racing.
Es verdad. Dice que estallará la guerra.
No estallará nada. Le aflojarán otra vez a Hitler como siempre.
No, Rosendo. Algún día tienen que frenarlo. Y puede ser ahora.
Y bueno, si se arma, que se arme. A nosotros qué nos importa. Estamos lejos.
Atención. Telegrama de último momento. Berna, 15. La situación en Europa amenaza ser crisis. Reina intensa actividad en las cancillerías.
Paga la radio.
Fuentes autorizadas.
Son noticias gravísimas. Por eso mismo, ¿para qué nos vamos a amargar la comida?
Disfrutemos
tranquilamente de nuestra paz y bienestar.
Eso es egoísmo, Rosendo. Las guerras son terribles. Piensa en la gente que muere en ellas.
Afligiéndome yo, ¿lo puedo parar a Hitler?
No.
Dejando de comer este plato, voy a evitar que muera alguno.
Tampoco.
Entonces sigamos comiendo tranquilos sin hacernos mala sangre.
Viste la visión de algunos empresarios que de un lado tenían la foto.
Claro. Por ejemplo, ¿no? Se ve en la película de cambiar las fotos de acuerdo a quién venía al almacén, porque el tipo era un especulador, ¿no? En aquel momento. Y ahí se ve cómo él va cambiando los cuadros de acuerdo, lo pone a Stalin, lo pone a Roosevelt, lo pone a Hitler, lo pone a Mussolini, ¿no? Es una gran sátira altamente interesante, ¿no? Sobre lo que decíamos, las relaciones entre la oligarquía argentina y el nazismo, es interesante lo que dice Daniel Muchnick. Vamos a escuchar lo que tiene para decirnos en torno a la presencia nazi y a cierta. Él habla casi de relaciones carnales con alguna parte de la oligarquía argentina y este nazismo, ¿no?
Todas las representaciones de empresas alemanas en la Argentina deben obedecer consignas, mandatos y precisiones empresarias y políticas de la Cancillería del Tercer Reich. Hubo participaciones activas de gente de la oligarquía argentina en los directorios de las empresas alemanas. En fin, hubo un casamiento ahí, hubo relaciones carnales, muy activas.
Ante todo, me parece que es interesante aclarar algunas cosas, no para disculpar a nadie, sino en torno a cómo se produjo la llegada de los nazis a la Argentina, ¿no?
Sí.
Más o menos se calcula que entre 1945 y 1950 llegaron entre 6.000 y 8.000 refugiados, que era la palabra que se usaba, a la Argentina. Ahí tenemos fascistas, tenemos nazis y ustayas, que eran los croatas. Sí. Bueno, y fueron llegando de alguna manera a nuestro país, y este proceso continuó, porque uno si piensa, por ejemplo, que los últimos nazis detectados en Argentina son durante la época de Menem, ¿no? Por ejemplo, sí. Erich Priebke, que vivió sin ser molestado, y que inclusive hubo una parte del pueblo de Bariloche que lo defendió, sí. En su momento. Odinko Satic, ¿no? Uno hablando de los croatas. Es interesante ver de qué manera ingresaba esta gente, ¿no?, a la Argentina. Porque el tema era no solamente los que entraron a Argentina, sino aquellos que recibían papeles en Argentina y luego iban a vivir a Bolivia, Brasil, a Paraguay, uh-huh, con documentos argentinos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es interesante decir que es una página negra de nuestra historia, sí, que se dio durante un periodo determinado, que es el periodo que le corresponde a Perón, claramente, uh-huh, pero que no fue corregido a la caída de Perón, prácticamente, esto, ¿no? Digamos que esto se continuó, como vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos del caso Eichmann.
O Mengele,
¿no? Exactamente, cuyos servicios fueron utilizados después, ¿no?, por la dictadura, inclusive. Pero es interesante decir que detrás de todo esto hay un entramado internacional altamente perverso, ¿no? Uh-huh. Donde hay fugas consentidas por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no?, que ya estaban lanzados a la Guerra Fría. Y hay un papel central, el que he jugado en todo esto, que es el del Vaticano, ¿no? Acá hay una alianza entre los vencedores y el Vaticano, uh-huh, para rescatar a militantes muy importantes, a figuras muy importantes, el nazismo y el fascismo, con la idea, ya en plena Guerra Fría, estamos hablando del 50, ya comenzó la Guerra Fría, sí, desatada en 1947 con el bloqueo de Berlín, digamos, entre Estados Unidos y Rusia, las potencias que habían sido aliadas ya están peleadas a muerte. Por lo tanto, hay una especie de competencia por a ver quién capta a las inteligencias del régimen nazi y del régimen fascista en beneficio propio, ¿no?
Como botín de guerra.
Como botín de guerra, ¿no? Claro. Es muy interesante acá lo que cuenta Horacio Verbisky, ¿no?, en torno a cómo funcionaba un poquito este mecanismo.
El mismo número de 8.000 alemanes fue mencionado en una nota verbal y un promemoria que el Vaticano hizo llegar al embajador argentino, general Nicolás Acame. El Papa había concedido una audiencia personal al jefe de la Delegación Argentina de Migraciones en Europa, Juan Napoleón Lucero Schmidt, a quien interesó por lo que la nota verbal menciona como algunas categorías de personas que, por sus especiales condiciones, difícilmente encuentren ayuda, lo cual las deja expuestas a graves peligros. Luego dispuso que la Secretaría de Estado le hiciera llegar a Lucero Schmidt una copia de la nota verbal y del promemoria. Ese último texto dice, en forma explícita, que se trata de personas de raza alemana, Sikh, que están recluidos en campos de concentración por causas políticas. Agrega que en octubre de 1947 el señor general Perón, con un gesto altamente humanitario y queriendo tributar con ello un homenaje a su santidad, permitió que entraran en la República 8.000 prófugos, dándoles toda clase de facilidades. El Vaticano pedía la repetición de este generoso y caritativo acto en 1949 y que se les proporcionara los medios, para lo cual el embajador Akame era un interlocutor bien dispuesto. En una conferencia pronunciada en su sede, pocos días después, hizo una descripción idílica de la riqueza argentina y como principal problema señaló que antes del golpe de 1943 se apoderaban de esos bienes con avidez grandes consorcios extranjeros, principalmente judíos.
Bueno, es un poco, ¿no? Muy fuerte. Esto está excelente en el libro de Lercio Berbisky, Cristo vence, donde habla de esta trama siniestra que se dio para que entraran estos personajes a nuestro país, ¿no? Así que vamos a contar esto después de la pausa. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de Nuestra Historia.